El grupo además se muestra a favor de elevar la tasa de cotización de un 10 a un 13% y de aumentar progresivamente la edad de jubilación tanto en hombres y mujeres a los 67 años. De todos modos, estas iniciativas podrían cambiar previo a la entrega del informe final. De hecho, la comisión ha hecho un par de declaraciones también en su sitio web. Para hablar de AFP, para hablar de la Comisión Bravo y qué se espera del trabajo de ella, estamos con Eugenio Rivera, economista de la Fundación Chile 21, a quien le agradecemos mucho el estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Una entrevista en tránsito porque Eugenio va viajando y tuvo la gentileza de pasar a nuestros estudios antes para hablar de este interesante tema. A ver, Eugenio, hubo reacciones de todo tipo cuando se conoció esta nota del Mercurio que de alguna manera adelantaba los contenidos de esta comisión. En primer lugar, en una primera mirada aparece como una decisión muy, muy dividida, con la diferencia de un voto entre los distintos comisionados. Pero hablemos derechamente de esa situación y también de esta posibilidad que aparece de aumentar la edad de jubilación y aumentar las cotizaciones también. Aparece como la solución fácil, pues cargarle el peso a los trabajadores, de decir, trabaje más e imponga más.
Sí, bueno, habrá que esperar para conocer el documento en detalle y confirmar que lo que apareció en la prensa es correcto. Ahora, a mí no me extrañaría, yo diría la conformación de la comisión desde un inicio tuvo un carácter bastante ideológico. Uno podía identificar que habían 10, 11 personas de derecha y otros tantos de izquierda. La situación de los consejeros internacionales era un poco más disímil, pero en general los asesores internacionales más bien buscan reafirmar la posición del gobierno que convoca a hacer esto. Entonces ahí es menos relevante. Ahora, la comisión nació con un encargo un poco extraño, en el sentido de que se buscaba, se dijo que se quería hacer un análisis a fondo del sistema, pero a mí me tocó ver en un documento del Fondo Monetario Internacional que informaba sobre esta comisión el año pasado y decía, mire, se ha creado una comisión gubernamental para ver el aumento de la edad de jubilación, el aumento de la tasa de cotización y dos puntos
más. Dando el camino.
Parecía que para lo que le había comunicado el Ministerio de Hacienda al Fondo Monetario Internacional era un encargo bien acotado. El problema es que hubo muchos consejeros que tenían una visión un poco crítica del sistema AFP, pero lo que fue decisivo fue una encuesta que se hizo a nivel nacional y además hubo muchas conversaciones a lo largo del país. Y lo que se constató es que el 80, el 90% de la población rechazaba así, pero radicalmente el sistema AFP. Y eso hizo que se aparecieran al interior de la comisión una serie de planteamientos que iban mucho más allá de este encargo bastante acotado que se había planteado. Ahora, el problema, creo yo, aquí hay dos tipos de problemas. Por una parte, la reforma al sistema de pensiones, que es una demanda muy fuerte, de alguna manera podría agregar un poco de ruido a todos los ruidos que ya existen, y en ese sentido había en la comisión una cierta cautela. Y por otra parte, yo creo que este es el tema central. Como en muchas materias, me parece a mí que como país hemos discutido muy poco sobre estos temas. Yo hago un cierto símil con la reforma educacional, que uno siente que está poco preparada, poco prolija, no se habían entrado los detalles. Y me parece a mí que en términos generales el debate en Chile ha estado sistema de AFP versus sistema de reparto. Un poco lo que habría sido la confrontación en el año 80, claro, en esa época uno no se podía confrontar, sino que le podía pasar.
Acatar nomás.
Exactamente. Pero la experiencia internacional muestra que se ha avanzado mucho en materia de cómo pensar el tema de las pensiones. Y a mí me parece que esta comisión, va a ver qué es lo que dice, pero queda en deuda porque simplemente plantea aumento de la cotización, como ustedes decían, aumento de la edad de jubilación y algunas medidas secundarias. Pero el problema es que esto no resuelve lo fundamental del sistema AFP, que es una tremenda deslegitimación, por una parte en la población y por otra parte las AFP no nos han mostrado qué es lo que ellos le aportan a la previsión nacional, porque la tasa de rentabilidad que se está pensando que se va a obtener hacia adelante, hay muchos datos, pero yo diría que las compañías seguras son las que más saben lo que va a pasar en el futuro, y ellos dicen, mire, los fondos en el próximos 30 años van a tener una rentabilidad de 2%. Si a esa rentabilidad le quitamos las comisiones de la AFP, de los fondos, de los que manejan los fondos de inversión, quedamos en una rentabilidad bajísima, y uno dice, ¿cuál es la ventaja de un sistema que decía que a través de utilizar estos fondos en el mercado financiero íbamos a crecer nuestro ahorro, cuando en realidad eso no aumenta, o sea, no significa un plus respecto al crecimiento de la economía y al crecimiento de la masa salarial, que es lo que de alguna manera es fundamental para ver el
que determinar?
Exactamente.
Estamos con Eugenio Rivera, economista de la Fundación Chile 21, tratando de adelantarnos un poco a lo que van a ser las conclusiones de la Comisión Bravo por la modificación al sistema de AFP. Lo cierto y lo medular es que en Chile las pensiones son sumamente bajas, incluso no supera los 200.000 pesos, y claro, hay un desembolso mensual importante por cada uno de los trabajadores. ¿Dónde está el problema de estas pensiones? ¿En la mala administración de las AFP? ¿Por qué nos hacemos cargo, por ejemplo, nosotros, los cotizantes, de cuando una AFP hace una mala inversión o un fondo de pensiones pierde? Nosotros asumimos ese costo, ¿no?
Bueno, esa está en la naturaleza del sistema. Yo diría que ese es como, desde el punto de vista de los ahorristas, de los cotizantes, lo fundamental es que este es un sistema como atrasado, como de hace mucho tiempo. Sí. Porque todo el riesgo de los peligros que rodean al ahorro individual corren por parte del afiliado. Claro, la AFP si invierte mal los fondos, lo cual está muy acotado por una serie de normas, ellos tienen la obligación de tener un 1% del capital total del fondo de ellos en las mismas condiciones en que está invertido el total de los fondos. Y en ese sentido ellos pierden también, pero muy poco. Pero lo fundamental es que si usted tiene mala suerte, digamos, si usted no tuvo una buena educación, no se dio un buen trabajo, si tuvo varias lagunas previsionales porque salió el trabajo, si usted es mujer y tuvo la mala suerte de ser madre, digamos, todo eso va en contra de su pensión. ¿Cuál es la lógica fundamental del seguro social? Que, por así decirlo, empaqueta los riesgos de toda la población, y en ese sentido van a haber gente con suerte, sin suerte, etcétera, y entonces los riesgos que se distribuyen de una manera, digamos, pareja entre todas esas personas. De esa manera, los riesgos que enfrentamos de enfermedad, de cesantía, etcétera, bajan mucho, porque si a usted le pasa algo, nosotros le ayudamos a enfrentar la cosa. Esa es la idea del seguro social. El sistema privado le dice, si usted tuvo mala suerte con su trabajo, se jode y usted va a tener una mala pensión. Entonces, todo el riesgo cae sobre la persona. No hay solidaridad entre ellos. Pareciera que las futuras generaciones no tienen que ver nada con nosotros ni con las que pasar. Ahí hay una serie de problemas desde el punto de vista de la estructura, pero donde yo creo que hay que hacer el énfasis principal es que las AFP deberían mostrar. Mire, uno mirando hacia atrás y mirando hacia adelante, lo que nosotros hacemos, por lo cual cobramos altas comisiones, fíjense ustedes que la AFP en promedio obtiene más o menos un 30% de rentabilidad. Eso significa que en 3 años recuperan toda la plata que invirtieron en la AFP. Y en ese sentido no hay que ser ya casi narcotraficante para superar.
El peso total está en el cotizante. Y el riesgo lo corre el cotizante, y las AFP, las administradoras,
entonces,
muy
bajo. Entonces, las AFP tienen que decir, mire, nosotros tenemos estas grandes rentabilidades porque hacemos ganar plata a estos fondos de una manera impresionante. Y el problema es que eso no se está demostrando. Porque yo estuve analizando, por ejemplo, cuál ha sido la rentabilidad de los fondos en los últimos, desde el año 2002, desde el año 2005. Y en general, uno dice, así más o menos, está en torno a 4% en ese periodo. Si uno le saca las comisiones de las AFP y de los fondos que manejan las inversiones, ya llegamos a un 3%. Pero eso es, digamos, eso es lo que va a ser la rentabilidad futura. ¿Y qué es lo que veo yo? Las compañías de seguros, cuando usted compra las rentas vitalicias, le están asegurando hoy un 2,3% de rentabilidad. si uno mira en la, cómo está, se ha comportado el Dow Jones, la principal bolsa del mundo, uno dice hay noticias diferentes. Por ejemplo, en los últimos 5 años ha sido muy bueno, 10% de rentabilidad anual, pero desde el año 2007 ha sido 1,6%.
Claro, con la crisis financiera entre medio.
Con la crisis financiera. Buscamos uno más neutral entre el 2002 y el 2015 y la rentabilidad ha sido 3,3%. Pero a ese 3,3, que yo diría que es el más representativo, le restamos un punto por las distintas comisiones, ya estamos en 2,3, que es la misma cifra que a la cual apuestan las compañías de seguro. Por un 2,3, yo diría, eso ya empieza a estar por debajo de lo que es, va a ser el crecimiento normal de la economía, digamos, 2-3%, más el crecimiento de la masa salarial, o digamos del número de trabajadores, nos hace plantear que tiene poco o nada sentido que todo el sistema de previsión social esté basado en 6 empresas que de alguna manera obtienen altas rentabilidades y creo yo hoy día no están aportando a las pensiones chilenas. Y cuando aportaron fue por casos muy específicos. Fíjense ustedes que en los 80, si uno compara la rentabilidad de los 80, los 90, de las primeras años del 2000, lo que observa es que la rentabilidad se va para abajo. ¿Y qué pasó en los 80? Pasó que había una tremenda deuda externa, entonces los bonos del Estado que compraban las AFPs tenían una alta rentabilidad. Después vino el proceso de privatización, se regalaron las empresas prácticamente y después entonces tuvieron un gran crecimiento en su valor accionario y eso se reflejó en las AFP. Entonces, cuando ha sido alta la rentabilidad en general corresponde a momentos
periodos extraordinarios.
Exacto, claro. y muy críticos para la economía.
Exacto. Estamos con Eugenio Rivera, economista de la Fundación Chile 21, hablando de esta comisión Bravo, lo que viene para las AFP. Y claro, usted lo decía, Eugenio, esta encuesta que hizo la comisión, de alguna manera da cuenta de la molestia que uno escucha a diario, ¿no? Personas que han trabajado toda su vida, que obtienen pensiones de verdad muy, muy por debajo del sueldo que obtuvieron. Esta promesa de la tasa de retiro, ¿no? De obtener más o menos algo parecido al último sueldo, esa promesa definitivamente no se cumplió y yo creo que me parece que ese es uno de los factores que explica este descontento. Y quiero volver a una frase que usted decía al principio. Acá solamente estamos viendo esta bipolaridad entre las AFP y el sistema antiguo. ¿Hay una tercera vía? ¿Hay una situación distinta donde los cotizantes podrían de alguna manera ver satisfechas sus expectativas y de alguna manera también confirmar lo que ganaron durante toda su vida? Pues no pasar de ganar, 800, 900 mil pesos a ganar 300, como ocurre en la actualidad, o menos.
Sí, bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los datos duros? La pensión promedio de renta programada son 119 mil pesos. La pensión promedio total, incluida rentas vitalicias, son como 200 mil pesos. Aquí tengo la cifra. Y uno dice, ¿cuál es la tasa de reemplazo? Porque eso es lo importante, saber cuál es la relación entre la pensión y lo que uno ganaba antes, el último año, los últimos 10 años, el sueldo promedio. Y en eso la situación es muy mala, porque se dice que el sueldo imponible promedio son como 660 mil pesos. Cualquiera de esas cifras nos lleva a una tasa de reemplazo que está entre 25-35%, es decir, nada que ver. Uno mira los informes internacionales de la OCDE, por ejemplo, y observa que ellos calculan cuáles son las tasas de reemplazo del que asegura el sistema chileno, pensando el sistema según sus normas y sin que hubiese ninguna laguna previsional. Es decir, una persona empieza a trabajar a los 20, termina a los 65, ¿cuál es la pensión que obtiene? O una mujer entre los 20 y los 60.
Una situación que en la práctica no se da, además.
No se da, pero incluso en esa situación óptima, la tasa de reemplazo es de 30-35%. Y otra cosa que es una aberración es que los hombres están 10 puntos por arriba de la mujer. Pero yo estuve viendo cuál era la evolución de las pensiones. Fíjese usted que vi que el promedio de la pensión por renta programada cayó entre el año 2008 y julio del 2015 un 20% en términos reales. Antes eran, eran 5 UF 92 en el 2008 y ahora son 4 UF 8. Es decir, en términos reales, no solo nos tenemos pensiones bajas, sino que van cayendo en términos reales. Y respecto a la pregunta que usted me decía, yo creo que hay un gran estudio que hacer. Yo creo que la Comisión Bravo va a quedar en deuda porque no nos va a poner toda la información al respecto. O sea, que necesitamos. Pero yo diría, nosotros, existe un concepto en ciencias sociales que es el path dependence. Uno no puede apartarse radicalmente de las cosas que ha venido haciendo. Entonces, aquí en Chile tenemos una cuenta individual. Argentina pudo terminar con las cuentas individuales porque la situación... O sea, si Chile anda mal, todo el resto de los países que usan este sistema andan pésimo. Pero aquí hay una cierta vinculación respecto a la cuenta individual. En ese sentido, a mí me parece que un buen sistema es el sistema sueco, que utiliza como base del sistema lo de las cuentas nacionales. Es decir, existe una cuenta individual, pero sobre la cual... el individuo tiene una cierta capacidad de acción, pero también el Estado le pone plata por diferentes razones, etcétera. Pero lo fundamental es que su cuenta, no, el crecimiento, la rentabilidad de su cuenta no depende de dónde tiene puestos sus ahorros.
El fondo A, el fondo B,
exacto,
de acá.
Sino que todo eso se maneja en términos globales, y es el Estado que dice, mira, este año, porque la economía creció tanto, en fin, porque al Estado le ha ido bien, entonces la cuenta individual, digamos, le va a subir en 4%. Pero y es la gran diferencia con el sistema chileno, que todo el riesgo, si le va bien o si le va mal,
recae solo uno.
Y en ese sentido, Suecia combina un sistema de cuentas individuales, pero que es al mismo tiempo un sistema de reparto, que a mí me parece que refleja mucho más, los avances en seguridad social, que permite mayor solidaridad entre los distintos grupos, incluso entre las distintas generaciones, porque hay veces que en un momento una economía le va muy mal, entonces uno puede decir, mire, sí, pero en el futuro es probable que le vaya mejor, entonces la del futuro puede subsidiar a la del presente o viceversa. Y en ese sentido yo diría que la gran tarea que habría que a partir de la Comisión Bravo es ponerse a estudiar en serio esto, y lo que sí yo creo que habría que quizás concordar entre el mundo empresarial que está rechazando el sistema de reparto, digamos, y el mundo sindical que dice sistema de reparto, ¿por qué no buscamos una alternativa intermedia mientras logramos formular y consensuar un nuevo sistema? Una AFP estatal...
¿Es una buena salida?
Que es una buena salida en el siguiente sentido. En primer lugar, porque bajaría al mínimo... las comisiones. Yo creo que podría perfectamente operar con 0,1% comisión. Segundo lugar, podría tomar una parte muy importante de los 170 mil millones que hoy día manejan 6 AFPs privadas, que todas han sido además vendidas al extranjero, y que el Estado manejara, digamos, un 25, un 30, un 40% de esos recursos, claro, en un marco general, pero con ciertos énfasis. Yo pienso, por ejemplo, que sería mucho más muy positivo que... Porque ¿cuál es la situación actual? De la mitad de los recursos que se invierten en Chile, lo manejan 10 bancos y 20 empresas. En ese sentido, es muy difícil aumentar la rentabilidad porque ellos como que constituyen un monopsonio.
Claro.
Y en ese sentido, si el Estado asumiera esa responsabilidad y pudiera desarrollar instrumentos de apoyo a la PYME, por ejemplo, eso tendría dos beneficios. En primer lugar, la PYME no seguiría pagando tasas de interés de hasta 20%, quizás podría bajar a 10%, claro. Un gran ganancia para las PYMES, para la producción nacional, para la competitividad, y las tasas de rentabilidad para la AFP. Para los fondos de pensiones podrían pasar del 4% promedio ahora quizá a algo en torno a 7, 8%. Y en ese sentido podríamos, por una parte le pondría competencia al sector privado y empezaríamos a experimentar un sistema semipúblico, digamos, que nos podría abrir ciertas perspectivas respecto a cuál puede ser el sistema futuro.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Eugenio Rivera, economista de la Fundación Chile 21. Se nos hizo corto el tiempo, ¿vamos a invitar o no?
No, lo tenemos que invitar y analizar cuando ya se entreguen las conclusiones de la comisión.
Absolutamente.
Eso va a ser a fines de agosto.
Eugenio, muchas gracias, buen viaje.
Muchas gracias
por
la invitación.
Muy amable, gracias.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día.